En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Las claves del modelo capitalista.
Entrevista con uno de los coordinadores del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, Hildebrando Vélez.
Lo que están haciendo en la COP15 de Cambio Climático en Copenhague es fundamentalmente negocios, sentenció uno de los coordinadores del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, Hildebrando Vélez.
Explicó la naturaleza del mercado de carbono y sus mecanismos, entre los que nombró a los agrocombustibles, la nueva biotecnología, la bioingeniería y los transgénicos. Dijo que toda la cadena está articulada por un nuevo elemento que es el valor que se le da a la atmósfera. Un valor transable es una mercancía. La mercantilización de la atmósfera, la mercantilización de la naturaleza, están en el corazón de este modelo, dijo el ambientalista colombiano.
Fue entrevistado por Radio Mundo Real al terminar una actividad en el Clima Forum, paralelo a la cumbre oficial y que reúne a cientos de movimientos y organizaciones sociales de todos los continentes, en la que se trató a la soberanía alimentaria y energética como banderas en la lucha por la justicia climática.
Radio Mundo Real tiene el placer de estar conversando con Hildebrando Vélez, uno de los coordinadores del programa de Justicia Climática y Energía Amigos de la Tierra Internacional, integrante además de Sensat Amigos de la Tierra Colombia. Hildebrando, bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes, no sé, días. Así ya uno pierde también la noción del tiempo. Esto se oscurece para nosotros los que vivimos en la línea ecuatorial a las 3:30 de la tarde. Y amanece a las 8, es terrible, no vemos el sol.
Es realmente terrible. Hildebrando, acabamos de participar en una actividad en la que, bueno, en la que la soberanía alimentaria, la soberanía energética, como banderas en esta lucha por la justicia climática. ¿Qué es lo que más te queda? ¿Cuáles son los puntos más importantes que te quedan de la realización de esta actividad?
Hay quizás algunos elementos que vale la pena destacar. Uno, que todos reconocemos que los pobres son vistos como un obstáculo para el desarrollo, son vistos como un obstáculo para el mercado de carbono, son vistos como un obstáculo para los agrocombustibles. Y entonces los pobres, porque valen menos, se pueden sacar de sus lugares, de sus territorios, de sus espacios. Cuando nosotros lo que estamos diciendo es lo contrario. Los pobres somos la esperanza. Por muchas razones. Uno, porque los pobres han sabido vivir con poco. Cuando se dice que hay que luchar contra el consumismo y todo esto, los pobres no han sido consumistas, saben vivir con poco. Además, los pobres con muy poco podrían y podríamos sentir satisfechas nuestras demandas, nuestras necesidades. Para nosotros lo importante suele ser los lazos fraternales, la alegría, la fiesta, y no tanto el tener. El ser colectivo, más que el tener, es algo que en esta categoría de los pobres, porque pues obviamente ya pasamos por la discusión de si son pobres como un estado natural o empobrecidos, etc. Pero si lo miramos como una categoría social potente, los pobres de alguna manera son la potencia de la redención y de la transformación de las condiciones de injusticia en el mundo. Ese es un tema que surge, me parece, con claridad de este evento en el que estuvimos. Un segundo tema es que estos megaproyectos, ese modelo de capitalismo que se vive hoy, que quiere ser un capitalismo verde, con más eficiencia energética, con más eficiencia ecológica, ese capitalismo no puede prescindir y no prescinde de la represión, de la militarización, ¿sí? De la violencia contra los ocupantes originarios de los territorios. Es un modelo militarizado a todas las escalas. Es un modelo que está militarizado desde su más elemental espacio hasta pues una militarización global del planeta. Acá, por ejemplo, en esta ciudad vemos cómo para hacer una reunión como estas, que si se tratase de hacer una reunión para algo benéfico para la humanidad, no tendrían por qué militarizarla, pero claro, la reacción de la gente sabiendo que lo que están haciendo en esas reuniones es fundamentalmente negocios, es una reacción de desobediencia, de protesta, y la tienen que reprimir. Pero igual los espacios en donde se instalan los procesos productivos que le sirven a ese modelo son espacios militarizados, la gente se la destierra militarmente. América Latina vive hoy un proceso de remilitarización terrible, agitado por todo este concepto de la seguridad, y que finalmente se trata de una seguridad para esas inversiones. La militarización y la seguridad son dos elementos que sirven para darle garantía al gran capital. Ese es otro tema importante, creo yo. Un tercer tema que surge de esta reunión es el que tiene que ver con la naturaleza del mercado de carbono y cómo el mercado de carbono y cómo estos mecanismos que le sirven a este nuevo elemento o mercancía que se supone encadena toda la nueva cadena de producción ligada al mercado de carbono, que trae consigo agrocombustibles, una nueva biotecnología, la bioingeniería, los organismos genéticamente modificados, todo esto, nuevos plásticos, los plásticos orgánicos, las nuevas refinerías para el alcohol, etcétera, etcétera. Toda esta cadena que le sirve al capital está articulada mediante ese nuevo elemento que es el valor que se le da a la atmósfera como un valor transable, como una mercancía. La mercantilización de la atmósfera, la mercantilización de la naturaleza está en el corazón de ese modelo. Y entonces, desde luego, que nosotros rechazamos esa mercantilización, rechazamos ese proceso de acumulación a partir de la destrucción de la vida, y señalamos los riesgos que puede haber para la permanencia de los seres humanos en el planeta al introducir todas esas modificaciones en las cadenas de la vida, al dispersar todos esos elementos de alguna manera tecnológicamente construidos. Y no es que tengamos que desconocer que el espacio y la naturaleza en la que vivimos es una naturaleza ya antropologizada, ¿sí? Una naturaleza creada por los seres humanos también, sino que en estas condiciones de hacer esas transformaciones de la naturaleza para la acumulación rápida de riqueza, de capital, todo esto, la destrucción es también igualmente acelerada, rápida, etcétera. El otro aspecto que surge de esta reunión tiene que ver con lo que se ha llamado las alternativas. ¿Dónde están las alternativas? Las alternativas están sin duda en la defensa de los territorios, en la liberación de la tierra, liberación que significa liberarla de los transgénicos, liberarla del capital transnacional, liberarla de la explotación minera. La liberación de la tierra es un elemento muy fuerte de cohesión de los movimientos. La lucha por la justicia ambiental, por la justicia climática, contra la deuda ecológica, contra la deuda financiera y los mecanismos de extorsión financieros que se les imponen a los países, son elementos todos de la resistencia y de la agenda del movimiento social. Todo eso configura, sin duda, una fuerza movilizadora de carácter mundial que se expresa en el movimiento de justicia ambiental, justicia climática, que desde luego tiene diferentes manifestaciones, desde la producción de productos orgánicos que se hacen en cooperativas, en forma colectiva, etcétera, etcétera, la producción de pensamiento colectivo, la producción de un bienestar colectivo, hasta las formas de resistencia en las calles, la desobediencia civil, las luchas de protesta en las que, por ejemplo, los jóvenes de acá, de esta ciudad de Copenhague, están hoy presentes y activos. Esta mañana me sorprendí saliendo del hotel, ¿sí?, y en toda la puerta había una marcha, quedé involucrado en la marcha, ¿sí?, y venía la policía presionando a los chicos, y pues un sudaca que aparece en la marcha es un objetivo fácil de identificar. Entonces hube de salir un poco rápido con los chicos que iban en la carrera. Pero de esto cuento porque creo que hay un despertar de la rebeldía de los jóvenes, rebelarse contra esas instituciones que de alguna manera son producto de esa racionalidad económica, porque lo que están haciendo aquí en las negociaciones de la Convención Marco de cambio climático para redefinir los alcances del protocolo no es otra cosa que un negocio, ¿sí? Un negocio para ver cuánto capital se invierte, qué frutos van a obtener, y detrás de ese negocio pues están los negociantes, que son quienes, los de las empresas forestales, los de las empresas de energía nuclear, los de las empresas de hidroeléctricas, los constructores de obra civil, los que monopolizan los derechos de agua, y los estados que de alguna manera están presos de esos intereses o los representan. Entonces, hecha la excepción, obviamente, de estados que actúan con vocación soberana. Pero, en general, lo que hay ahí son negocios. No están discutiendo un nuevo pacto social para hacer más justicia o un pacto con la naturaleza. No, están discutiendo cómo hacen negocios.
Hildebrando, tú de alguna manera, contestabas rápidamente las preguntas que yo tenía pensado hacerte, pero hay dos puntos que me parecen importantes. Uno es, tú estás planteando como parte, digamos, de la resistencia, pero más de la resistencia, de la propuesta también de alternativas, salirse un poco de lo que son estos marcos como la Convención Marco de Naciones Unidas o instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o de otros organismos supranacionales por los cuales siempre se ha introducido, digamos, las medidas de solución que finalmente no han solucionado nada. ¿Es esto lo que estás hablando?
Yo creo que de alguna manera sí, porque fíjate, por ejemplo, cómo en la práctica países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua tuvieron que dejar atrás la CIADI, es el organismo este para dirimir controversias comerciales en el Banco Mundial, pero otros han tenido que prescindir de la presencia del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, o en algunos casos incluso ha habido necesidad de prescindir del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que impone el rigor de las armas de la OTAN o de los Estados Unidos. Yo creo que de lo que se trata acá es de un asunto de poder, ¿sí? Estos organismos son expresiones de unas relaciones de poder, ¿sí? Ayer oía con algo de fascinación, pero también con algo de preocupación, la intervención de la delegada boliviana a las negociaciones, y ella decía, claro, ahí estamos, pero ¿cuál democracia? O sea, ahí ni siquiera les escuchan, ¿sí? Son, claro, les escuchan cuando se suman las voces de las gentes en las calles y algunos de los aliados que expresan posiciones de gobiernos, digamos, más democráticos, pero en general, de lo que estamos hablando son de relaciones de poder. Y las relaciones de poder en esos organismos, que pues uno diría, hay un voto, un representante, no funcionan con esa lógica numérica, ¿sí? Funcionan con el poder económico, con cómo de alguna manera se extorsiona con el capital las decisiones de los países, ¿no? A través de pequeñas ofertas, coimas, dádivas o de pequeños negocios que finalmente a la postre benefician a unos pocos de los países y no son verdaderas soluciones a eso. Entonces yo creo que sí se requiere otra institucionalidad multilateral, ¿sí? Se requiere pensar en otro multilateralismo. Este multilateralismo que hemos tenido ha sido un multilateralismo pobre, un multilateralismo signado por las guerras, no ha sido un multilateralismo para la paz, ha sido un multilateralismo que surge de las guerras. Entonces creo que sí, se necesita pensar un poco en eso. En eso, por ejemplo, sin duda, propuestas como UNASUR, el ALBA, el Banco del Sur, son propuestas que dejan ver una tenue luz de que es posible hacer otras instituciones multilaterales, particularmente en el subcontinente americano, de Sudamérica.
Por último, Hildebrando, el segundo punto con el cual yo me quedaba particularmente concentrado cuando hablabas de que finalmente la lucha es por la liberación de la tierra. Seguramente en un planteo que tiene que ver con un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Te pediría que me definirías de repente algunos puntos como alternativa verdadera y real de lucha contra el cambio climático que hacen parte de este buen vivir, ¿no? Y de este equilibrio entre ser humano y naturaleza y no esa visión del ser humano como el centro del mundo que a su vez tiene a la naturaleza como un recurso del cual abusa.
Sí, yo creo que es posible que haya sociedades en una simbiosis con la naturaleza. Y como ya te decía, de alguna manera es difícil pensar que la naturaleza en la que los seres humanos habitamos sea una naturaleza natural, por decirlo, esencialmente natural. O sea, claro, no deja de ser naturaleza, o sea, no deja de producirse a sí misma, ¿sí? Pero en muchos casos lo que hace el ser humano es destruir esas potencialidades de la naturaleza de producirse a sí mismo. Yo creo que los seres humanos podemos ayudar a la naturaleza a ser más productiva en términos de, por ejemplo, ecosistemas que puedan ser manejados para que produzcan mejores y más, digamos, nutritivos alimentos para los seres humanos. ¿Sí? Se necesita, ¿sí?, que haya un nivel de productividad de ciertos ecosistemas que permitan alimentar a las sociedades humanas, y es probable que la intervención del ser humano contribuya a eso, pero no puede hacerlo sobre la base de la destrucción de esas dinámicas de la naturaleza, y menos cuando la intervención de los seres humanos, el camino, digamos, que los seres humanos han trazado con sus tecnologías en la naturaleza, nos conduce hoy a un desastre como el que se expresa en el cambio climático, en la pérdida de diversidad en el planeta, en la pérdida de culturas adaptadas durante muchos siglos a la vida en condiciones de selva, de manglar, de desierto, de pastoreo. En fin, yo creo que la humanidad puede revisar un poco eso y sobre todo revisar las relaciones económicas que se impusieron como las únicas formas de relación, y digo relaciones económicas lucrativas, que se impusieron como únicas formas de relación entre los seres humanos y con la naturaleza. Puede haber una economía entre los seres humanos y la naturaleza que contribuya a cuidar y a guardar los medios, ¿sí?, para fines de justicia, del habitar, del vivir bien. En fin, ese sería el tema.
Perfecto. El diálogo de Radio Mundo Real entonces fue con Hildebrando Vélez, coordinador del programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional. Muchísimas gracias, Hildebrando. Fue un placer, como siempre.
Muchas gracias a ti y espero que sigamos viéndonos.
www.radiomundoreal.fm.